It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Te hemos contado la historia de Pablo Ibar en sus múltiples episodios. Ahora hay una nueva entrega en esta encrucijada jurídica que sigue siendo una pesadilla para este español. Te pongo en situación para que hagas memoria. Pablo Ibar es sobrino del mítico boxeador Urtain. Era un chico algo rebelde en su juventud y vivía junto a su familia en Estados Unidos. En agosto de 1994 sucedió algo que sería un cambio en la vida de Pablo. Casimir Sukansky, el dueño del local nocturno de Miami, y dos bailarinas son brutalmente asesinados. En una investigación chapucera y tras un proceso judicial con muchas dudas, Pablo es condenado a muerte, mientras que otro de los implicados, Seth Peñalver, fue declarado inocente por falta de pruebas. Por cierto que su segundo juicio, ya que el primero fue declarado nulo, y algo pareció que le pasó a Pablo. Como te contaba, tenemos una novedad más ante su caso que ya dura más de 20 años. Tras decretarse hace algunos meses la repetición del juicio, ahora Dennis Bailey, la persona que instruye justicia, ha anulado, matiz importante, la petición de juicio rápido de los abogados de Pablo Ibar y ha retrasado el nuevo juicio a febrero de 2019 por petición de la Fiscalía en base a una justificación, pues la verdad es que pensamos que poco sólida. Para saber cómo está Pablo y cuál es su situación, contamos con su padre, con Cándido Ibar. Buenas noches, Cándido.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿has podido hablar con Pablo en las últimas horas?
Precisamente hoy tenía la visita. Bueno, hoy digo aquí, jueves. Mi turno es los jueves y el domingo es su mujer. Vale. Tenemos dos visitas a la semana. Pero claro, son visitas de tipo ordenador. No son de visitas de coger del cuello y abrazar y nada de eso. Es un pequeño ordenador y un teléfono y él está en el séptimo piso y nosotros estamos abajo y eso es lo que tenemos. Pero bueno, de todas maneras hemos tenido la visita hoy.
¿Cuál es su estado? ¿Cómo se encuentra?
Bien, bien, está fuerte, está lo único que un poquitico, como se diría, no tan a gusto por la situación del juez o del jurado o de cuando vaya a empezar el juicio. Eso pues se está haciendo muy largo, pero bueno, aparte de eso, pues está bien.
¿Él tiene la sensación de que su puesta libertad está cerca?
Pues así parece, pero luego de repente, cuando llega el momento, se vuelve como que se frena otra vez.
Yeah.
Esta vez pensábamos que ya estamos listos y bueno, pues la semana pasada salió con otro caso que hay que esperar hasta febrero.
Hablabas... No, digo, perdona, que hablabas de esa visita que tú los jueves y su mujer los domingos. ¿Qué tal está su mujer en estos momentos?
Tania es una mujer fuerte y ella está bien, o sea, acepta las cosas como vienen y mirar al futuro, porque de lo contrario pues no vamos a hacer nada bien, ¿no?
Ya.
Así que por muy difícil que venga, pues tenemos que enfrentar y ella es muy fuerte, ella es una mujer muy fuerte.
Suponemos que la noticia de la repetición del juicio hace unos meses fue positiva para él y para vosotros, y ahora de repente que se haya aplazado hasta el juicio de febrero de 2019, ¿cómo lo habéis encajado?
Sí, pues es un golpe grande en ese sentido, pero bueno, ¿Andrés está en el programa?
No.
¿Andrés?
No está Andrés. No. Sí, ya le tenemos, ya le tenemos a Andrés, sí, sí.
Ah,
Andrés.
Él os puede explicar un poquitico más sobre lo que está pasando estos días.
Vale. Pues...
Lo demás, yo, lo de Pablo y lo de Tania, en fin, de la familia, pues estamos aquí fuertes y... Aunque todo no está saliendo como uno quiere, pues hay que seguir para adelante.
Muy bien. Pues toda nuestra fuerza y nuestro ánimo, Cándido.
Vale, gracias.
Un abrazo fuerte. Pues sí, estamos con nosotros también Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches.
¿Cómo asimiláis esta novedad en el entorno de Pablo Ibar? ¿Está aplazado? ¿Este aplazamiento es positivo, negativo para la defensa?
Bueno, fijaros cómo es esto, que os voy a poder dar una primicia de apenas hace unas horas. Como bien ha explicado, el pasado 13 de agosto, pues en base a una solicitud de la Fiscalía para tener tiempo de entrevistar a dos peritos de ADN cuyos peritajes presenta la defensa, El juez atrasó el comienzo del juicio, incluida lo que es la selección de jurado, pues a febrero, ¿no?, del año que viene. Pero se da la, para ello lo que hizo el juez fue anular, que no rechazar, una petición de juicio rápido que nosotros presentamos, ¿no? Uh-huh. Pero la noticia de hoy, de hace apenas un par de horas, es que el juez ha reconsiderado esa decisión y ahora se reconoce que cometió un error el juez al, digamos, al anular nuestra petición de juicio rápido, y lo que ha hecho el juez hoy es ordenar que el juicio empiece el 1 de octubre, es decir, lo que es la selección de jurado empezará el 1 de octubre de este año, en base a esa solicitud de justicia rápida que nosotros presentamos y que cuya anulación ha reconsiderado, ¿no?
O sea, que es una noticia muy importante porque estamos hablando, el juicio, el nuevo, se había planteado para febrero de 2019.
Así es.
Y ahora estamos hablando que sería para dentro de nada, dentro de apenas dos meses.
Pero, ojo, vamos a ver, lo que es la selección del jurado va a tardar pues unas 4 o 6 semanas fácilmente. Hay que entender que es un, digamos, el jurado allí es más importante de lo que es el jurado en el sistema judicial español, porque allí es el jurado y no el juez el que decide si el acusado es culpable o no culpable, y también es un jurado el que decide la pena en caso de encontrarse culpable a la persona acusada, ¿no? Por tanto, lo que es la selección del jurado es algo realmente crucial, en donde, bueno, las partes en todo juicio, no ya en este especialmente, en las partes pues básicamente se enfrentan a cada cara de perro, entrevistando a todos los posibles candidatos a formar parte de ese jurado, y rechazando a todo el que realmente no dé unas garantías de imparcialidad, ¿no?
Oye, ¿nos puedes recordar cuáles son las pruebas dudosas con las que se condenó a Pablo?
Vamos a ver, efectivamente el Tribunal Supremo de Florida el 4 de febrero del año 2016 anula la condena a muerte de Pablo, palabras textuales, porque fue pronunciada con pruebas escasas y débiles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas pruebas escasas y débiles? Pues básicamente dos: el vídeo, que yo creo que ya la mayor parte de la población española lo ha visto en algún momento, ¿no? Es un vídeo donde se ve efectivamente un brutal triple asesinato, pero es la calidad de imagen de ese vídeo es francamente deficiente, ¿no? Tiene muy poquita resolución, fuertes contrastes lumínicos, se ve cómo efectivamente dos perpetradores entran en esa casa, matan a tres personas, luego revuelven todo buscando algo, y en ese revolver todo, uno de ellos se quita una especie de camiseta que llevaba encima de la cabeza, así como a modo de pasamontañas, y se limpia el sudor y sale de imagen, ¿no? En ese momento se toma una, digamos, foto fija de ese momento, y ahí sale un rostro que se parece a Pablo. Pues sí que se parece a Pablo, pero se parece a mí también y probablemente a usted, ¿no? Entonces, luego la otra prueba con la que se condena a muerte a Pablo es un testimonio que es francamente dudoso. Es un vecino de la zona que aparece y, digamos, pasa por ahí con su coche, afirma haber visto a los perpetradores salir de la casa, meterse en el coche de una de las víctimas y haber coincidido en el siguiente semáforo con ese coche, estando el coche del testigo delante y el de los perpetradores detrás. Durante 17 segundos, que es lo que dura ese semáforo, están ahí, y el testigo afirma haber visto por el retrovisor a Pablo en el asiento del del copiloto, ¿no? ¿Qué pasa con ese testimonio? Pues que, en primer lugar, no es un testimonio espontáneo, sino que se produce después de que las autoridades sacan la típica, pues el típico anuncio de que se ofrecen pues unos cuantos miles de dólares por cualquier testimonio que lleve a una inculpación, ¿no? Y luego, aparte de eso, se da la circunstancia de que, insisto, el testigo afirma haber visto a Pablo mirando por el retrovisor durante 13 segundos y teniendo el coche del testigo lunas tintadas, el coche donde están los perpetradores también tiene lunas tintadas y al parecer el sol está en contra. Entonces, en fin, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y con esas pruebas cómo se condena a muerte a alguien? Yeah. Pues muy sencillo, porque Pablo tuvo en ese juicio un abogado que no estaba en condiciones. Yeah. Ese abogado hubo que suspender el juicio en una ocasión porque ese abogado estaba detenido. De hecho, Pablo hasta se lo encuentra en la cárcel y dice, ¿pero tú qué haces aquí? Y estaba detenido porque, había participado en un incidente de violencia machista, había agredido a una mujer embarazada, ¿no? Y luego, en una segunda instancia, ese mismo abogado solicitó una segunda interrupción del juicio porque estaba aquejado de una fuerte dolencia hepática, apenas se tenía en pie el hombre, y el tribunal denegó increíblemente esa solicitud, a pesar de su estado de salud evidente, porque era un caso muy mediatizado y sentía el tribunal ahí cierta presión social para llegar a un veredicto, ¿no?
Sí, parece como que estaba desde un primer momento ya señalado fuera no culpable. O sea, que la cuestión era lo que dices, un juicio de estas características, que todo el mundo hablaba de ello y que necesitaban como dar, ¿no? O sea, dar a alguien, dar
y
un
eso,
nombre.
Y eso, en fin, claro, uno podrá pensar, bueno, esto es la parte, digamos, que representa a Pablo la que dice eso. Ya no. Todo un Tribunal Supremo de Florida dice que efectivamente fue así. No. Tuvo una defensa letrada ineficaz y porque tuvo una defensa letrada ineficaz fue condenado a muerte con pruebas escasas y débiles.
Andrés, ¿podemos decir que la libertad de Pablo está más cerca?
Nosotros, desde luego, contamos con ello, no contamos con ningún otro escenario. Ahora bien, yo siempre huyo un poco de la típica pregunta, ¿no? De si somos optimistas o pesimistas, ¿no?
Te entiendo, sí, sí.
¿Por qué? Porque un juicio no es, digamos, una máquina donde uno mete información de un lado y del otro lado sale un veredicto. Si fuera así, pues hombre, segurísimo que sale no culpable, ¿no? Pero claro, el problema es que hay que pasar por un jurado, que es el que decide. Ese jurado está compuesto de 12 miembros, que en tiempos solo eran hombres, y por eso está aquella obra de teatro absolutamente fantástica que se llama 12 hombres sin piedad.
Sí.
Y pero que ahora, bueno, lógicamente ese jurado representa mucho mejor a la sociedad, se procura que haya un equilibrio entre hombres y mujeres, entre también el tipo de población que hay ahí, pero claro, cada uno de los miembros del jurado aparece ahí con sus propios prejuicios y sus sus mochilas, ¿no?
Pues mira, entonces, Andrés, yo creo que nos vamos a quedar con lo que has dicho, ¿no? Que primero esa primicia que hace apenas dos horas conocíamos, que al final el juicio se adelanta, o sea, no va a ser para febrero de 2019, que ahora, bueno, lo que decías, hay que seleccionar ese jurado popular, pero que para octubre posiblemente ya pues comience ese juicio, y con las ganas que tenemos, evidentemente, pues de eso, de que al final se haga justicia.
Ahora, ojo, solo decir una cosa, está convocada otra, digamos, audiencia para el día 23 de agosto, en donde se trata de organizar ahí entre las partes el calendario para empezar el 1 de octubre. Previsiblemente, al igual que en la anterior, la Fiscalía va a hacer todo lo posible por retrasar. ¿Por qué? Porque no tienen nada.
Ya.
Es la única explicación racional.
Pues nada, Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches a las 2 y 20 de la mañana, a 1 y 20 en las Islas Canarias. Un abrazo.
Hasta luego.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré.
Hemos resistido una ola de calor, hemos resistido luego las tormentas, estamos resistiendo el tiempo, pero a Paola Albadalejo hoy en su WhatsApp le ha entrado esa morriña del invierno y es a lo que está invitando a ti que nos estás escuchando, a que nos des tu opinión sobre qué echar de menos el invierno y qué nos están diciendo los oyentes, Paola.
Mira, Marcial Calero, Roberto nos dicen nada, absolutamente nada, viva el calor y viva la playa. Bien. Y ha aprovechado para felicitar a su niño Marcial, que es su quinto cumpleaños.
Pues muchas felicidades, 5 añicos, ¿eh?
Sí.
Qué pequeñín.
Yago Tamargo también nos comenta, las excursiones a Porrobellón, Sedulis y otras setas y algún viaje que este año lo voy a realizar en Navidad. Buenas noches a todos.
A Guatemala le encantan las setas, está claro, ¿eh? Que ya está un par de veces con nosotros.
Ángel Rodríguez, también Roberto, nos comenta, las reuniones con las vecinas y vecinos del pueblo en invierno no se puede ver a nadie.
¿Cómo que no se puede ver a nadie?
Eso dice.
De la rasca, a lo mejor, que no sale
de
nadie.
De frío, a lo mejor.
Vale.
Y Sonsoles Garrido nos dice, mi respuesta sería nada, no me gusta el frío y adoro los días cálidos y con muchas horas de luz. Dice, por suerte Málaga cuenta con un clima muy benigno todo el año. Es uno de sus principales atractivos. Un saludo desde el otro lado del Atlántico.
Creo que depende un poco a lo que te acostumbres, pero es verdad que yo soy de los que piensa, a mí me gustan todas las estaciones, ¿eh? De hecho, hay algunas veces ya, algunos años, que la primavera pasa como desapercibida o pasamos del verano al invierno.
Sí,
así
que no hay entretiempo.
O sea, ¿no? Hay una cosa ahí como rara, que antes sí que estaban como muy marcadas. Y está, digo, bien, ¿no? Además, tienes ahí ropa muchas veces que dices, yo recuerdo hace 2 años que me trajeron los Reyes Magos una bufanda y un gorro. Y un día me lo puse, pero dije, para hacerme la foto, porque no hace falta, ¿sabes? Ya que me han traído los Reyes. Estamos hablando de enero, que se supone que en el centro, pues, hace fresquito. Y nada, no llego a hacer ni para gorro, ni vamos. De hecho, cuando llegué me lo quité porque digo, si me ve alguien en el curro, me van a decir, este está un poquito
¿de dónde viene?
Así, ¿no? Tarao. O sea, venga,
y,
más.
Y Carmen nos dice, lo que más he hecho del invierno es el fresquito y la tranquilidad de la playa, claro, porque en invierno ¿quién hay en la playa?
Es verdad, y lo hablábamos el otro día, ¿eh? Lo bonito que es pasear la playa, en verano ahora está masificada, bueno,
ahora
por la noche seguramente más tranquila, pero que
en invierno no hay nadie.
Es maravilloso pasearla y estar viendo también ahí amaneceres y atardeceres, es otra historia. Uno más.
Uno más. Laura nos dice que lo que más echa de menos del invierno es poder disfrutar de una buena cena en familia y de que nos juntemos todos en casa por Navidad, eso no tiene precio.
Hombre, claro, eso bonito. Es claro,
de lo mejor.
Agradables. Bueno, recuerda a los
Recuerdo.
Oyentes, quien nos quiera comentar qué echa de menos, si es que echa algo de menos del invierno, a lo mejor tú eres de invierno.
Dices, oye, yo,
invierno,
verano.
¿Pero qué me estás contando a mí? ¿Eh?
Ahora
que me cantas a radio,
hablándome.
¿Invierno? Vamos.
Solo tienen, Roberto, que comunicarse con nosotros a través de @lanochedecope o la página de Facebook La Noche de Cope, nuestro WhatsApp en el 655-5959 o a través de nuestro teléfono gratuito en el 950-6006.
Si llamas al teléfono gratuito, recuerda que si luego entras con nosotros te vamos a regalar una agenda. Y además
¿y
está
boli?
Rafa Gil. Y un boli.
Y un boli.
Está Rafa Gil ahí, el tío pendiente para que cuando ya me
está deseando hablar con vosotros.
Sí, sí, es que hoy ha hecho un esfuerzo. Hoy ha trabajado y se puede decir que está ganando más que el jornal, ¿eh? O sea, mañana, tarde y noche. Uf, esto no hay quien lo vea. Hemos pasado ya el Ecuador de este mes de agosto y, bueno, pues es un buen momento el que siempre tenemos en esta hora para repasar los estrenos de cine el fin de semana, pero hoy vamos a aprovechar también si fuera por él, ni descansaría, ni, o sea, estaría aquí siempre. Pero le hemos dicho que se merece también descansar, sobre todo porque encima se ha visto todas las películas que se van a preestrenar durante este mes de agosto. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, digo,
casi
que sí,
todas.
Bueno, casi todas. Digo, pero las más importantes,
sí.
Las principales,
sí,
claro.
Sí, todas.
Entonces, vamos a hacer un recorrido, pues eso, por las principales, por lo que seguramente va pues a tener al final más visitantes en las salas de cine. Y para que nos vayas comentando un poco, pues. ¿Cuál es tu opinión? Que es para nosotros la válida. Cuando nos dice, esta
no
ira
de
la...
Mucho.
Hombre, yo por ahora a mí no me ha fallado nunca, o sea que... Vamos a empezar con Vaya Bichos.
Señoras y señores, bichos todos, el espectáculo va a empezar.
La reina ha desaparecido, la hemos buscado por todas partes.
Hay que salvar a la reina.
¿Ese grillo está grillado?
¿Qué?
No sé si has identificado la voz... Pero es John Pera, que es el que dobla a Woody Allen.
Sí, sí, sí.
Eso ya es un aliciente esta película, igual que la banda sonora que estamos escuchando, que es de Bruno Cule, que es un compositor sensacional francés. Y que aquí además, como ves, tiene música de circo, música épica, porque es una colonia de abejas con su reina todo perfectamente establecido, pero que conspira contra ella su prima, la avispa.
¡Qué bueno!
La avispa. Y entonces le pilla de lleno a un saltimbanqui, que es quien da la voz a John Pera, Apolo, que es también mago, con todo lo que supone de mago como personaje. Es una producción francesa de estas, muy del estilo de Pixar en animación, vamos, quiero decir, salvando las distancias, porque sigue siendo más limitada, pero muy creativa, con unos fondos estupendos, buena animación. Y claro, detrás de ella hay dos tipos, Anton King... Krings, que es el ilustrador y escritor de unos libros que aquí en España se llama Bichitos Curiosos, y el otro es Arnaud Buron, que estuvo en la serie de dibujos animados del Pequeño Nicolás, que a mí el Pequeño Nicolás me entusiasma. Me parecen unas obras sensacionales para chavales y para mayores. Entonces se deja ver bastante bien, está Joan Pera ahí narrando, es muy clásica, es muy como si fuese un cuento de estos, que ves elementos de Blancanieves, la Cenicienta, todos juntos, con personajes secundarios divertidos. Y bueno, ahora que ya todo el mundo habrá visto a estas alturas, probablemente Los Increíbles 2, que
sí,
es la gran película de animación del verano.
Famoso, o sea, lo ves, por ti me dejé guiar y lo disfrutamos, y de qué forma, toda la familia.
Es sensacional. Sí. No, pues una vez que uno ha visto esta, pues mira, tiene Vaya Bichos para llevarse a los niños y que se echen unas risas sin sobresaltos, divirtiéndose bastante, y con una historia clásica estupenda de envidias, relaciones familiares complejas, casi shakespeariana, podríamos decir.
¿Es de las pelis que luego se convertirá en saga? O sea, que habrá un 2, un 3.
Yo creo que puede ser por los libros, porque tienen continuidad esos libros. A ver qué tal va en taquilla, y puede ser.
Puede ser, ¿no? Vamos a ver también de qué trata, de qué va. Otro de los estrenos del fin de semana, de este fin de semana, ¿eh? El pacto.
No sabemos cuántas horas ha pasado en coma diabético. La posibilidad de que llegue a despertar algún día es improbable.
Puedo salvarla.
¿Sabes lo que he tenido que hacer para no perder a Clara?
Estabas desesperada.
No sé si es miedo, misterio, que...
Bueno, miedo, terror, más bien terror, sí. Porque está el demonio por medio.
Oh.
El pacto es el pacto con el diablo. Y en concreto de una madre superprotectora, de nuevo Belén Rueda, que se está convirtiendo en la reina del terror española, esta vez con David y Victory dirigiendo, que es su debut como director, del que es guionista de Hijo de Caín, Segundo Origen, y que ganó un concurso internacional de YouTube con un cortometraje muy premiado llamado La Culpa, y que le llevó a producir otro, Cero, se lo produjo Ridley Scott, nada menos. O sea que es un director con mucha personalidad visual, en este género que en España quizás está un poquito ya sobreactuado, por eso le falta un pelín de originalidad. O sea, en este caso es la madre superprotectora que, por salvar a su hija, que es diabética, es capaz de hacer un pacto con el demonio. Pero claro, eso genera a su vez todo una secuencia de que, claro, tienes que cumplir una serie de condiciones y tal, que son terribles, ¿no? Entonces tú generas ahí... El mal genera el mal, claro, todo género tiene siempre su lado alegórico, ¿no? O de metáfora, ¿no? Y bien, el mal genera mal, la violencia genera violencia, y aquí tienes que cargar con las culpas de lo que has hecho, por salvar a tu hija, que es muy legítimo, es un bien, pero claro...
No si cuesta de todo, ¿no?
No cuesta de todo, ¿no? Bien, está bien, se deja ver. Yo creo que los aficionados al género...
¿Qué tal Belén?
Les gustará ver, muy bien,
muy
claro.
Bien,
ya, aquí ya le echas cualquier película de terror, y aquí encima en su faceta de madre, coraje y tal, y pues está muy bien, ¿no? Y con el demonio, que siempre da mucho yuyu.
Sí, padre, sí, sí. Eso. Bueno, pues Vaya Bichos y El Pacto son los dos estrenos principales de este 17 de agosto. Ahora nos vamos a ir hasta el próximo fin de semana, que sería el 24 de agosto, donde se va a estrenar Alpha.
Mi padre siempre me decía que la supervivencia nunca es segura. Y que cuando ya no quedan líderes a los que seguir, debes convertirte en uno.
Bueno, esta se pondrá dentro de poco en los másteres de Business Administration,
¿sí?,
el liderazgo y tal, ¿no? Porque son europeos de hace 20.000 años. Es una película prehistórica, tiene un aire al 10.000 de Roland Emmerich, aunque con menos medios, es más intimista. Y es la historia, es bastante original, porque es la historia, según dice el propio argumento, de el origen de la relación que cambió nuestro mundo para siempre. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
La relación del hombre con el perro, en este caso con el lobo. Entonces son unos cazadores prehistóricos que van a cazar unos bisontes tremendos, y entonces un chaval, que es el hijo del jefe, además es dado por muerto, y entra en relación con un lobo también herido que, en vez de matarlo, lo cuida. Y entonces empieza una relación, claro, que pasan todas las estaciones en un mundo absolutamente cambiante, la última glaciación, claro, con unos paisajes impresionantes, muy retocados a veces con ordenador. No sé dónde han rodado, pero son sensacionales. Supongo que en Islandia, en algún sitio de estos escandinavo también.
Como yo por el tráiler pensaba que era algo de una oficina, un tal.
No, no, que va alfa, no. Es totalmente... La ha dirigido Albert Hughes, que hizo el libro de él, y desde el infierno no tiene la potencia. Es un poquito pesadita la película, porque claro, como es muy intimista, casi no tiene diálogos. Ahora, la pelea con los bisontes, ahí con el chaval a porta gallola, como si fuese Padilla, macho, es buenísimo. Sí. Tiene momentos brillantes, y al que le gusten los perros y la naturaleza, quizá les guste. Pero es una película con un público poco definido. Yo creo que a los niños les va a cansar, Alfa. Pero bueno, tiene su punto, ¿no? Y Cody Smith McPhee, que es el protagonista, ya salió en X-Men Apocalipsis. O sea, es un chaval que puede tener proyección como actor joven. Bueno, las películas prehistóricas nunca saben cómo van a funcionar, ¿no?
Sí, es verdad.
O sea, es un poco singular, ¿no?
Bueno, pues será uno de los estrenos del 24 de agosto. Otro es La música del silencio.
¿Estás preparado para que la música sea lo único en tu vida? El silencio es lo más importante, la disciplina más difícil.
¿Qué puedo hacer para que seas feliz?
Tiene que mantenerme mi padre. ¡Es que no lo entiendes!
¿Qué?
Bueno, esto se basa en las memorias de Andrea Bocelli, que le vamos a escuchar cantar aquí. Que en sus memorias se llama a sí mismo Amos, o sea, pone como un personaje ficticio, pero está contando su historia. Lo interpreta muy bien Toby Sebastián en la película. Una película dirigida por Michael Radford, que es un inglés que hizo El cartero y Pablo Neruda, tuvo un éxito enorme, pero desde entonces va dando bandazos. Ha recibido unas críticas muy duras, quizá demasiado. O sea, es una película académica, no, desde el punto de vista cinematográfico es un poco pesadita, es irregular, un poquito obvia, digamos, ¿no? Pero yo creo que el gran público, sobre todo si le gusta un poco la música, es una historia de superación. Un chaval...
Andrea Bocelli es ciego, hay que decirlo.
Es ciego, claro, y además no es ciego de nacimiento, claro. O sea, él vio un poco y fue perdiendo visión por una enfermedad que tenía, lo cual es más dramático. Y a pesar de eso, él es muy apoyado por dos personas que están muy bien en la película, son dos actores españoles. Su padre es Jordi Moya en la película, en una de sus mejores interpretaciones recientes, y luego Antonio Banderas interpreta a su maestro, que era español, realmente el maestro de Andrea Bocelli. Claro, joder, pues algunas canciones son sensacionales, algunos momentos son muy emocionantes, que es obvio, que es académico, vale, pero está bien, es una buena producción italiana, quizá un poquito larga, la podían haber suavizado un poquito, quizá le falta la frescura que podía tener otro director si la hace, vale, pero es una película interesante, sí, para un público que a lo mejor durante este verano no ha tenido una oferta como esta, ¿no?
Vale.
Y pues sí, mira, me gusta Andrea Bocelli, además sale él mismo también, al final con unas reflexiones, es muy positiva, por ejemplo, la visión que da de sus convicciones católicas, que le ayudan mucho en su lucha, pues es una lucha dura, él hasta que triunfa lo pasa muy mal, ¿no? Y se esfuerza mucho y es muy sacrificado, ¿no? Me ha gustado dentro de este...
Tiene una voz impresionante, la voz es preciosa.
Transmite un montón. Es verdad que conviene cerrar los ojos, porque a lo mejor gestualmente le falta la potencia de otros grandes tenores y tal, porque claro, él no ve, y entonces él no controla sus gestos, ¿no? Pero aún así, la voz es impresionante, Andrea Bocelli, ¿no? O sea,
bueno,
me ha gustado.
Pues el 24 de agosto tendremos Alfa, tendremos La música del silencio, y ya nos iremos al último, bueno, iba a decir, sí, el último fin de semana, que ya ni siquiera será agosto, porque nos vamos hasta el viernes 31 de agosto, que se estrena Yucatán.
Bienvenidos a este crucero.
Nos vamos a Yucatán.
Gané un premio de la lotería. El dinero es como una maldición.
Está aquí, que lo tengo localizado.
¿A quién quieres? ¿A mí o al dinero?
A los dos.
¡Capitán, que hay que parar el barco!
Comedia.
Aquí vuelve Joan Pera, además en su primer papel protagonista. Es un señor anciano que ha ganado la lotería, pero ha ganado 160 millones de euros, una burrada, ¿no? Y entonces, claro, tiene detrás a todo el mundo, a toda su familia, que a la que ha invitado en un crucero para ir a Yucatán, donde guarda unos recuerdos enormes, y a una serie de timadores que van en el barco y que además entre ellos están enfrentados. En concreto, Luis Tosar es uno y Rodrigo de la Serna, que es un famosísimo actor argentino, que le da un toque argentino a la película, y los dos enamorados de la misma mujer, que es Stephanie Cayo, y luego anda por ahí Tony Acosta, que es muy divertida, es una de las familiares también de Joan Pera, pero es que Joan Pera está genial en la peli. Y es una opción muy buena de Daniel Monzón, que hizo Celda 211, El niño, y que ahora se quiere echar unas risas en una comedia de enredo del estilo, con un toque, digamos, sofisticado, en plan Vacaciones en el Mar. No sé si tú pillaste la
que... Sí, hombre, claro que me acuerdo Love de la
Boat,
serie.
¿Te acuerdas? Pues, sí. ¿Te acuerdas de la música?
Sí, vamos, totalmente.
Pues tiene ese tonillo.
Vacaciones en el Mar.
Esto es, le ha ayudado Jorge Garrica Echevarría, que es uno de los mejores guionistas españoles. Tiene un ritmazo enorme la película. A veces es irregular, sí, a veces no consigue ser tan divertida, sí, pero mantiene un tono, digamos, casi de cine para todos los públicos, casi, dentro de la frivolidad de todo este tipo.
No llega a ser grosera, ¿no?
No, a veces a lo mejor le puede reprochar alguna cosa, pero tiene detrás a Edmond Roche, a otra serie de productores españoles que ya estuvieron en El Niño, que Edmond Roche es uno de los productores de Tadeo Jones también. O sea, que están haciendo un tipo de cine variado, clásico, ágil, no, con buena producción, joder, que da gusto verlo.
Porque ¿y no es un estreno un poco tardío? Digo,
sí,
porque en verano, o sea, es una película
un poco
que pega perfecta,
porque,
¿no?
Porque es muy veraniega, pero claro, a la vez es muy de premios. Vale. Entonces, la han estrenado, porque puede durar bastante la peli, vale, también de cara a los premios. Si la estrenas en verano, la marca
sí, se pierde
demasiado.
Un poco, sí.
Veremos, a ver cómo funciona en taquilla, porque puede ser de las películas españolas más taquilleras, sin duda, del año. Pero efectivamente yo también me lo pensé, y no se lo pregunté a Edmond Roche, que estuve con él, con el productor, que es buen amigo mío, y están haciendo una labor bastante buena. Le puedo discutir cosas, pero da gusto ver a Luis Tosar, por cierto, cantando y tocando... ¿Qué toca? Toca esta guitarrita.
El ukelele.
Pequeña, el ukelele, toca el ukelele. Está bien. Se lo pasan genial. Se lo han pasado genial. Y Joan Pera, un descubrimiento. Podemos ponerlo en cualquier otra película española porque transmite una autenticidad enorme en su personaje, que además es una crítica brutal a la fascinación por el dinero, el poder y tal. Y, tío, disfruta de tu familia.
Es que las voces de doblaje, que la gente habla de voces de doblaje, en verdad son actores. O sea,
claro.
Son actores. Otra cosa es que es la interpretación al final acabe sumida o concentrada en eso, en la voz. Pero tienes que saber interpretar.
Y hay actores de doblaje que funcionan peor.
Sí,
él de verdad está espléndido. Es un acierto de casting haber cogido a Joan Pera de protagonista.
Bueno,
totalmente
vamos
veraz.
Con otro de los estrenos para que cuando llegue el 31 de agosto, que tranquilo, que aún queda, pues si estás de vacaciones sigue disfrutándolas, ¿eh? Pero que nosotros estamos adelantando ya lo que van a ser los estrenos para la gran pantalla. Kings.
Los cuatro agentes de la paliza de Rodney King se enfrentan hoy al juicio.
¿Qué está pasando? ¿Hay una pelea?
Adentro, chicos. Pone corriente y va detrás de unos chicos.
Tengo que encontrar a mis niños.
Bueno, ¿te acuerdas de los Rodney King en el año 1992? Fueron a suelto cuatro policías que habían pegado una paliza a un afroamericano en Los Ángeles y fueron los disturbios, yo creo que más graves que ha habido allí, porque hubo muchos muertos, incendios, saqueos, de todo. Fue brutal. La ciudad, sobre todo una parte, se incendió. Y eso es lo que le pilla en medio a Halle Berry, que es una mujer afroamericana que tiene como 8 o 9... hijos, entre comillas, porque va recogiendo también a huérfanos de diversos colores. Además, hay blancos también, o sea, y latinos. Es un personaje singular y tiene como vecino a un impresentable llamado Daniel Craig, pero que cuando surgen los disturbios y pierde a gran parte de sus hijos en todo el follón, pues van juntos a rescatarlo. Es una producción singular, pues es una película francesa de una directora turco-francesa llamada Denis Gamze Erguben, que fue candidata por Musta en el 2015 al premio al film mejor en lengua no inglesa. Y no está mal, pero es muy dispersa, muy violenta. Es más para adultos, también el tratamiento del sexo muy explícito, porque quiere ser muy realista también en la degradación moral del barrio afroamericano en el que se ambienta la acción, porque claro, joder, la violencia es brutal, madres solteras, chavales que están en la calle pues todo el día, que no van, muy rebeldes, claro, con una Entonces es honesta la película, pero luego a la vez mete como detalles de humor y cosas que no acaban de funcionar bien. Es una película, pienso yo, que fallida, aunque valiosa en sus planteamientos, ¿no? Porque claro, es un tema que está un poco perdido y que estamos hablando en 1992, que eso es antes de ayer todavía, ¿eh? O sea que claro, que y sigue habiendo muchos coleos de crisis raciales en Los Ángeles, por supuesto, y en otras ciudades estadounidenses, ¿no? Entonces, quiero decir que es un tema que está todavía coleando y que viene bien que de vez en cuando nos lo recuerde.
Había perdido la vista yo a Halle Berry, fíjate.
Y, sí, o sea, y yo también. Aquí está muy bien, lo hace muy bien, con el pelo muy afro,
muy bien.
Como parece ella, pero...
Una mujer guapísima,
Daniel Craig, que es el último 007, aquí desatado, está un poco en plan... Típico,
es el vecino,
¿no? Sí, es el blanco del barrio, que te puedes imaginar, un tío que vive en un barrio afroamericano y que está absolutamente... vamos, que tiene una historia detrás que podría ser la continuación de la película. ¿Cómo narices ha salido ese tío? ¿Cómo se han
plantado? ¿Y por qué está ahí, no? Pues Jerónimo José Martín, que ya la próxima intervención será cuando el director de este programa, Adolfo Arjona, esté contigo y como siempre te volverá a poner ese ¡Hey, Jerónimo!
Claro, de Shepard, ¿no? Qué bueno.
Pero yo te doy las gracias porque durante este mes de agosto también nos hayas refrescado un poquito con ese aire siempre fresco que viene de los cines. O sea,
hombre, del aire acondicionado, muchas gracias a ti, Roberto, como siempre, que nos lo hemos pasado muy bien.
Que es que la vida cine, ¿verdad?
La vida cine. Yo voy de película en película, mi idea de película, me dicen el otro día. Sí, de película en película que voy y tiro porque me
toca. Muy bien. Jerónimo, un abrazo muy fuerte, gracias. 20 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Si no me van a dejar sin dientes. Dile a tu padre, niña, que no me pegue, porque me da reuma siempre que llueve. Voy a entregarte, niña, un trozo de cielo, un trozo de cielo, metido en una bolsa de caramelo. Y a que no le guste que no mire, y al que no le guste que no mire, y al que no le guste que no mire.
Bueno, Paola, ¿qué nos están diciendo nuestros oyentes?
Pues mira, Roberto, Pepi de Tenerife nos dice que a ella le gusta el verano porque los días son más largos y también por los paseos en la playa. Y es verdad, el plus que tiene el verano son que los días son más largos.
¿Quién es? Pepi de Tenerife.
Pepi de Tenerife.
Pepi, te veía que yo soy un tío positivo, siempre miramos el vaso medio lleno. Los días se van ya decreciendo desde hace un tiempo. Desde la noche de San Juan empiezan a decrecer. Te digo para que te fijes bien que cada vez menos luz y, bueno, las temperaturas ya veremos. Pero que el año pasado estuvo hasta octubre o así, haciendo un calor que no veas.
¿Tú sabes cuánto decrece cada día?
¿Cuánto decrece?
A ver.
Rafa.
3 minutos cada día.
Es que Rafa es científico, además de periodista.
No.
3 minutos cada día.
Tres minutos del sol.
3 minutos.
¿Qué más?
Parece que no, pero 3 minutos día a día en una hora... 15, fíjate, que sé contar, 5 metros 15, menos mal, he tenido que echar la calculadora aquí, ¿sabes?
Mayra García también nos comenta, del invierno nada porque aún lo tenemos aquí en Argentina, fíjate.
Claro,
pero
claro.
Si extraño algo en la sección de Crónica Negra, saludos. Dile a Mayra que tiene la solución.
Mayra, no te preocupes que tenemos aquí, vamos, o sea, la semana que viene tenemos sección de Crónica Negra. Si no la que viene, la siguiente, y si no la siguiente que ya llega.
Ya ha llegado el
No, la que viene repetiremos algunos de los momentos cumbres de la Crónica Negra, sí.
Y Antonio Azuaga @ también nos comenta poco. Si acaso las noches de calor que no dejan dormir tan profundamente como las noches frías de invierno. Enhorabuena por el programa general y por homenajear a Aretha Franklin en particular. Buenas noches.
Bueno, y voy a decir una cosa, que de todas maneras es verdad que el verano, si tienes, que es lo que debería ser, yo no sé quién inventó esto del mundo y cómo, cuándo se repartió, pero en verano vacaciones, o sea, en verano vacaciones, playita, piscina, quien quiera montaña, montaña, o sea, sitio fresquito. ¿Pero para qué está pasando calor?
Oye, pues no das ejemplo, ¿eh?
Lo dice uno que trabaja en agosto.
Bueno, hay que comer.
Para que continúen los oyentes diciéndonos que echan de menos del invierno, Roberto, solo tienen que meterse en la página de Facebook, @lanoche, bueno, en Facebook, la página La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Qué bien me suena esto, porque significa que vamos a viajar. Bueno, en muchas ocasiones el cine nos ha mostrado paisajes inéditos que han sido creados por ordenador o en un estudio de grabación. Sin embargo, no todo se puede recrear y muchas otras veces ha sido imprescindible desplazarse a lugares de cualquier parte del mundo para reproducir con exactitud un hecho verídico o filmar lugares con características muy específicas. Estos sitios existen en la realidad y son muchos los apasionados de una película o de una serie que hacen todo lo posible por poder estar en el escenario de una película que sea eso, la favorita, en primera persona. De esto y mucho más nos va a hablar nuestra compañera Marta Rodríguez. Marta, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Qué tal vamos?
Muy bien.
Venga, a ver, haznos viajar.
Pues sí, es que efectivamente es que no hace falta ser muy fan de una película o de una serie de televisión para sentir esa emoción que nos produce estar en el mismísimo lugar en el que actores muy reconocidos han estado grabando o donde ha sucedido la mejor escena de tu película favorita. Por lo que se ha creado una nueva tendencia en los últimos años, que es el turismo cinematográfico. Con este concepto me refiero a todas las personas que emprenden un viaje para visitar aquellos sitios que tanto hemos visto en la gran pantalla. Vamos, literalmente de película. Para conocer más sobre turismo cinematográfico, Lorena Rodríguez Campos, doctora interina del Departamento de Organización de Empresas y Marketing en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo, nos habla sobre ello. Lorena, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Que digo, casi te asfixias, Marta. Lorena, tienes esa buena titulación, hija mía, tienes que abreviarla, ¿eh? Hoy en día que es todo, o sea, SPL o cosas así, ¿sabes? Pero vamos, sí, telita.
Nos ponen nombres muy complicados.
Sí, sí, bueno. Oye, para ponernos en contexto, ¿en qué consiste el turismo cinematográfico?
Bueno, el turismo cinematográfico, como bien habéis dicho, tiene una parte desplazarse a un destino para visitar pues lugares de rodaje, localizaciones o, bueno, algunos iconos también. Pero, bueno, además también incluye, pues por ejemplo, si visitamos pues las casas de Hollywood, donde residen actores, actrices, directores, ¿no? Todo lo que se entiende como turismo cinematográfico de celebridades, o incluso también todas las rutas por los estudios de cine o el acudir a festivales de cine, por ejemplo. La verdad es que es un concepto bastante amplio.
Y Lorena, ¿qué tipo de turistas acuden a visitar estos lugares?
Pues mira, principalmente creemos que dos tipos. Por una parte, desde el punto de vista turístico, todos los culturales. En el gran abanico de turistas culturales, ahí los cinéfilos entran, porque bueno, en algunos de los estudios que hemos realizado así lo constatamos, y sobre todo son turistas que tienen altos niveles de estudios, como mínimo han hecho una diplomatura universitaria. Entonces, por ahí hay una parte, y por otra, por supuesto, los que tienen como motivación principalmente el cine, ¿no? Son cinéfilos puros y duros más que turistas, ¿no? En un primer momento.
¿Y también cuentan como turistas este tipo de turismo la gente que por casualidad pasa por ahí y ve estos monumentos?
Sí, también, pero estos serían los que consideramos como, pues los que tienen una motivación secundaria. No es la motivación principal, no es la que les lleva a viajar al destino.
Además de ver los lugares en las películas, ¿cómo recibe la información la gente para conocer dónde se encuentra el lugar? Porque es verdad que hay algunos que son muy emblemáticos, ¿no? Estaba pensando en Nueva York, ¿no? En Londres, pero, o sea, ¿cómo recibe esa información luego para otros sitios que no sean tan simbólicos?
Pues mira, ahí realmente habría dos opciones y están trabajando en conjunto en distintos países del mundo, en España también, aunque aún queda bastante recorrido, porque tanto desde los websites de las propias comunidades autónomas españolas, por ejemplo, o de los destinos turísticos internacionales, desde ahí sí que suele haber cada vez más un apartado de rutas, de tours, suelen colgar lo que se conoce como los movie maps, los folletos específicos para hacer un visitar un destino o las localizaciones de una película propiamente dicha, y también desde las Film Office y las Film Commission, que es desde el punto de vista audiovisual las empresas que también se dedican a atraer rodajes.
¿Cuáles son los destinos que más gente visita?
¿A nivel nacional o a nivel internacional?
A nivel internacional.
Pues mira, principalmente todo ha empezado ya desde hace unos cuantos años. Reino Unido fue el pionero y realmente lo hicieron muy bien. Ya hay estudios del año 2006 donde se recogen grandes éxitos de rodaje y de visitas, con incrementos muy importantes. Incluso, me viene ahora, por ejemplo, la película de Cuatro bodas y un funeral, que estuvo el hotel donde se localizó la película principalmente durante 3 años, estuvo completo.
Sí.
Luego a raíz de ahí también, París, Japón, Nueva York, desde luego, pero también Australia, Nueva Zelanda, el Tirol, que incluso hizo una acción en la India por todo el tema no solamente Hollywood llama la atención, ¿no?
Sino que
otras zonas donde hay muy buen cine y atrae mucho turista potencial.
Y ahora que cada vez tienen más auge las series, ¿qué suelen visitar más, lugares de películas o de series?
Pues depende, yo creo que de la edad del turista. Hay determinadas series, por ejemplo, me viene ahora todo lo que se está haciendo con Juego de Tronos también en España.
Te iba a decir, es un chollo saber Juego de Tronos ahora mismo, porque además sale localización inmediatamente, ya están pidiendo un casting para gente, o sea, sabemos enseguida dónde es.
Sí, efectivamente, y se está trabajando muy bien con eso, ¿no? Andalucía, que creo que es la mejor a nivel, sobre todo desde el punto de vista del sector audiovisual.
Sí.
Sí que trabaja mucho con el sector turístico, en este caso esta comunidad autónoma, y ahí trabaja muy bien, entonces ahí el público es más joven. Y luego, claro, depende de la trama. Si son tramas de películas de un perfil más senior, pues el turista será de mayor edad, claro.
Pues Lorena Rodríguez Campos, doctora interina del Departamento de Organización de Empresas y Marketing en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo. Nos agrada mucho haber charlado este rato contigo sobre el turismo cinematográfico, y ya también habrá que empezar serie gráfico o algo así, porque como bien decimos, las series es algo que yo creo además que le ha comido muchísimo terreno ya al cine. La mayoría, yo creo, de la gente decía, me ha gustado mucho ese entrecomillado que has hecho de depende de la edad, y es verdad que la gente joven, o sea, yo creo que tiene una tendencia aún más a la serie casi que al cine.
Uh-huh. Entonces, sí, a consumirla además de muchas maneras, claro, no solamente por televisión.
Que gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias, Lorena.
Nada,
gracias, Lorena.
Un placer.
Muchas gracias.
Bueno, Lorena nos ha explicado a la perfección el turismo cinematográfico y todo lo relacionado con ello. Roberto, ¿tú a qué lugar de película visitarías?
¿Y el tuyo qué?
Yo, el mío lo tengo muy claro y es Notting Hill. He estado varias veces, pero casi me gusta más el barrio, las casas de colores, el ambiente que la película en sí. Así que bueno, Roberto, si te parece, hoy os voy a proponer diferentes lugares donde se han grabado películas muy reconocidas. Y luego me dices a cuál de ellos irías y por qué.
Que conste que Notting Hill también, yo después de ver la película, me quedé prendado. No iba a decir prendido, me quedé prendado de él. Y es un lugar también que me parece que es absolutamente maravilloso. Pero en España, como estábamos diciendo ahora, o sea, yo recuerdo la serie del Doctor Mateo, o sea, necesitaba ver el faro, ¿verdad? O sea, fuimos a Lastres, al final acabas visitando, ¿verdad?
Sí,
o sea, cada vez yo creo que tiene más atractivo, ¿no? Y más atracción este tipo de este. Bueno, qué estupendo, que has dicho que vamos ahí con una serie de historias. Vamos.
Vamos a ver los lugares de películas. Si queréis acompañarme en esta aventura, haced las maletas y preparar muchas palomitas porque vamos a viajar de cine.
Existe un lugar donde los enamorados no correspondidos dejan notas pidiendo ayuda a Julieta. Fue allí donde descubrí una carta. Fue escrita en 1957. Tengo que contestarla.
¿Puedo saber quién le ha escrito esta carta a mi abuela?
He sido yo. Así que he venido en busca de su Lorenzo.
Primer destino, cartas a Julieta. Empezamos romanticones.
Sí.
En esta película, Sofía y Víctor, una pareja que está de vacaciones en Italia, reciben una carta dirigida a una tal Julieta. La remitente es Claire, una mujer que trata de localizar a Lorenzo, un hombre con el que vivió en Italia en su juventud y tuvo una aventura. Sofía emprenderá entonces un viaje por la Toscana para encontrar al antiguo amor de Claire. Bueno, pues esta película nos lleva hasta Verona, donde está concretamente la casa de Julieta, un palacio señorial de origen medieval donde llegan todas esas cartas que en la película Sophie descubrió. El balcón de la fachada es el lugar donde se desarrolla una de sus más conocidas escenas, y ya no solo de cartas a Julieta, sino también de la historia de Romeo y Julieta.
Y si vamos, ¿podremos dejar nosotros una carta?
Sí. Y es que la fachada de la casa de Julieta actualmente está llena de cartas de turistas de todas partes del mundo que se acercan a Verona y por un acto de amor o por curiosidad depositan su carta, por lo que podrás ver cartas escritas en todos los idiomas que existen.
Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo.
La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra.
Y vamos con el siguiente destino. Los paisajes de Islandia se convirtieron en los prototipos de los planetas Miller y Mann, donde aterrizaron los personajes de Interestelar. Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores, dirigidos por el piloto Cooper y la científica Amelia, emprenden una misión: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta que pueda garantizar el futuro de la raza humana. La escena donde la tripulación tenía que salvarse se grabó en la laguna Brunasandur. Perdón por mi pronunciación en islandés.
Yo lo habría dicho igual, un poco peor.
Y la escena de la confrontación de Cooper y el Dr. Mann se llevó a cabo en el glacial Snæfellsjökull.
Casi hay que ir con un traje de astronauta para poder visitarlo con el frío que puede hacer en Islandia, pero fíjate tú cómo se recrea, o sea, estábamos hablando al principio de cómo muchos se recrean a través de la imaginación, los ordenadores, vamos.
Sí.
Y sin embargo, hay muchos que son reales, y lo único que han hecho ha sido trasladarnos. Estamos en Marte, bueno, hijo mío, mira, está el Río Tinto, por ejemplo.
Sí, lo tienes en tu propio planeta. Y bueno, lo bueno de llevar un traje de astronauta cuando vas a Islandia es que también te puedes meter más en la película.
¿Qué le estás llamando, marcianos? Ya los islandeses, cuidado, ¿eh?
No, pero hace mucho, mucho frío y hay que ir muy tapado. Siguiente y último destino. Para terminar con ritmo la sección de hoy, nos vamos a media hora de Atenas en avión y catamarán, a la isla Skopelos. En este lugar se grabó Mamma Mia, un musical en el que Donna, una hostelera independiente de las islas griegas, prepara la boda de su hija con la ayuda de dos viejas amigas. Mientras tanto, Sofía y su hija invitan a su boda en secreto a tres hombres del pasado de su madre con la esperanza de conocer a su padre real y que la acompañe hasta el altar en el gran día. Ahí, en Skopelos, encontraremos el hotel donde se rodó Mamma Mia y se puede pasear por las pintorescas estrechas callejuelas, sus blancas casas, vamos, en Grecia.
Debe ser una maravilla, la verdad. La película es también maravillosa, a mí me encanta. O sea, da un buen feeling, un buen rollo tremendo, o sea que...
Sí, sí. Y bueno, debe ser también genial estar en primera persona en esos lugares de película, ¿no?
Pues
como
sí.
Hemos estado comentando.
Fíjate que estamos viajando, hemos viajado contigo a través de, bueno, el pasado jueves subimos a unas cabañas que aún, sabes, tengo quemaduras en las manos y callos ahí. Hemos hecho ahora cinematográfico y la primera
y de
vez
buceo.
De buceo, sí. Ahí ese es el que me queda. Me puse la escafandra, pero decidí salir. Marta Rodríguez, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Que nos quedan apenas 2 minutos ya para llegar a las horarias que marcarán las 3, las 2 en las Islas Canarias, y ahí volveremos a estar actualizados gracias a Mar Gómez y todo el equipo de los servicios informativos de la cadena.